Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Importante reunión del gobierno este jueves para abordar un nuevo aumento del salario mínimo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los ponedores de calles. La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne este jueves con sindicatos y patronal para negociar esa subida del salario mínimo. Actualmente se sitúa, recordemos, en los 1.080 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Se ha incrementado un 8% respecto al del año anterior. ¿Qué podemos esperar de esta nueva reunión, David Casado?
El carácter inmediato, así ha anunciado Yolanda Díaz el inicio de todo este proceso para lograr una de sus grandes promesas para esta legislatura, la subida del salario mínimo, algo que acumula un alza de más del 45% en los últimos 5 años. Para la ministra esto es algo urgente y pidió empezar ya por el bien del país.
Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
Actualmente España es el 7º país de la Unión Europea con el sueldo más alto, 1.080 euros, solo por detrás de Alemania, Bélgica o Francia. Lo que hace que España sea con el 50,3% de los países donde el salario mínimo más se acerca al sueldo medio que tiene el Estado. El objetivo, según anunció la ministra, es alcanzar el 60%, algo que fija la Carta Social Europea. Este jueves se verán las caras patronal y sindicatos con la ministra. Desde la COE apuestan por un incremento en la línea de lo acordado en la negociación colectiva para el resto de los salarios, algo que los sindicatos rechazan y piden tener en cuenta la inflación. Sea como fuere, la última palabra la tendrá el gobierno.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir hoy sobre la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La cita tiene lugar en medio del malestar entre los fiscales y tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala. Detalles, Patricia Rossetti.
Una división permanente en el Consejo que se volverá a ver en el Pleno con el informe sobre la idoneidad o no de Álvaro García como fiscal general del Estado. De entrada, dos vocales consideran que no debe debatirse en este Pleno. El orden del día ya estaba establecido y para cambiarlo, añadir algo a última hora, se necesita la unanimidad. No la hay. Y habrá debate, cuentan a COPE fuentes del Consejo. Creen que saldrá adelante porque probablemente habrá más votos a favor que en contra en este momento, pero varios vocales recurrirán a la sentencia del Supremo de la semana pasada. Sentencia que anuló el nombramiento que elevó a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera, fiscal de sala en la sala militar del Supremo. Dijo el alto tribunal que esa fue la finalidad de Álvaro García, elevar a Delgado a la máxima categoría. No aplicó el criterio del mérito, una desviación de poder visible e innegable. El Supremo hizo referencia a la estrecha amistad entre los dos. Era su principal colaborador en la Fiscalía General y tras su cese ocupó su cargo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves arranca una nueva cumbre del clima y entre los principales desafíos está elaborar el primer balance mundial de emisiones de CO2. La cita debe servir también para poner una fecha final al uso de combustibles fósiles. Sefi García.
Poco esperanzados están los expertos que consideran que esta será la menos resolutiva de todas las celebradas. La situación geopolítica desvía el foco de atención y temen que se dé un paso atrás. Frederik Mertens es medioambientalista.
Y más aún cuando sabemos quién está en la organización de la cumbre, me da la sensación de que pues hay un lavado de conciencia, de mala conciencia, frente a algo que pues difícilmente va a ser realizables y seguimos así.
Los técnicos apostarán en la cumbre por corregir cosas más sencillas con efectos más rápidos. El ecólogo Arturo Ariño asegura que, llegado a este punto, hay que cambiar de estrategia.
Hay que meterse muy en serio a invertir en revertir problemas creados, por ejemplo, en secuestrar carbono, en secuestrar metano y en desarrollar técnicas que vuelvan hacia atrás al punto al que hemos llegado.
La ONU advierte que la temperatura del planeta va camino de subir entre 2,5 grados y casi 3 grados.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vivimos al revés, a la gente que está trabajando, a la gente que intenta conciliar el sueño, a la gente que aporta para que esto no decaiga ni un solo minuto. Ya sabes que en este programa de radio nosotros le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que son las que nos demuestran día tras día que la vida merece la pena, que hay que luchar, que hay que esforzarse, que hay que agradecer y sobre todo que hay que acompañar. No nos gusta que la gente mayor, no nos gusta que la gente que se ha quedado viudo o viuda esté pasando por malos momentos y que miren a la derecha y que miren a la izquierda y que no haya nadie y que encima no sientan el calor de la gente. Pues este programa va dedicado también a nuestra gente mayor. Es fundamental darles cariño y desde la radio lo intentamos hacer todos los días. Mira, hoy por ejemplo te quiero hablar de Tomás. Es un polaco con el que, bueno, pues vamos a conocer una historia de solidaridad, una historia también podríamos decir de humanidad y de esperanza. Tomás tiene 42 años, vive en Pamplona y aunque antes lo hizo en Vitoria y en Madrid, pues él es una persona sin hogar. Desde joven ha tenido una vida bastante complicada. Se casó, tuvo varias hijas, después se separó. Empezó a beber y entró en una deriva en la que perdió el control. Pero hace unos años conoció a Patricia, una voluntaria de la Fundación París 365, y se ha convertido en su amiga. Bueno, pues ella, además de darle sopa en invierno, le da conversación.
La sopa es algo caliente, hay algunos que han podido cenar y otros no. Entonces casi es un poco como el postre de su cena y es la excusa perfecta para nosotros acercarnos a ellos y empezar esa conversación de la que hablamos.
Claro, Patricia es también colaboradora de la campaña Sopa Caliente, que desde hace 11 años ofrece algo que llevarse al estómago y compañía a las personas que durante los meses del frío se ven obligadas a pasar la noche y parte del día en la calle. Esta fundación, además de un plato de comida, le regala algo también muy importante, su tiempo. Tiempo para saber de Tomás, de su pasado, de sus proyectos de futuro. Tiempo para saber cómo está, para tomarse un refresco en una plaza al sol o para felicitarle el cumpleaños. Tomás y otras tantas personas que viven en la calle han encontrado en esta organización una familia y un motivo por el que quedarse en Pamplona. Desde el mes de octubre, durante 3 días a la semana, los voluntarios de la fundación se acercan a los lugares donde duermen estos sin hogar, que suelen ser portales o cajeros automáticos.
Al principio del proyecto, cuando empieza en octubre, como es el invierno, pues se les ofrece un saco de dormir, una mochila, pues calcetines, gorros, todo lo que necesiten, calzado y la sopa.
Además, esta fundación ofrece desayuno, comida y cena por 1 euro a aquellos que no se pueden permitir una alimentación adecuada. Con iniciativas como esta, como la de Sopa Caliente, es como dar de comer a las personas que viven en la calle. Personas que son cada vez más jóvenes. Y es que según los datos de Hogar Sí, en España hay más de 37.000 personas que viven en la calle. Cada uno tiene un motivo diferente.
Pues hay alcohólicos, hay personas drogodependientes, pero hay simplemente personas que pues la vida les ha ido mal, sí. Simplemente, y han acabado ahí. Muchas veces ni ellos mismos saben.
No, y que hace poco, relativamente poco, tenían su casa, tenían su familia y, pues bueno, al final una cosa a otra, se separan, pierden el trabajo, empiezan a beber. Es como una rueda del mal que es difícil salir de ahí y acaban donde acaban.
Acabas de escuchar a Patricia, pero también a Loja, que contaba que esto es precisamente lo que le ocurrió a Tomás. Él entró en el círculo vicioso del alcohol después de una separación muy complicada con su mujer. Al final, la sopa es la excusa para pasar unos minutos juntos y mantener una conversación, pero después, cuando se van los voluntarios, se vuelven a quedar solos, en un portal, en un banco, donde puedan dormir. Algunos, de hecho, encuentran en la radio esa compañía que tanta falta les hace.
A las noches, sobre todo los que están como más recogidicos en un cajero, hay uno en especial, Ángel, que vamos y todos los días está escuchando la radio. Tiene su transistor, sus pilas y ahí están, es verdad. Sí. La radio les hace mucha compañía y somos conscientes de que muchos de ellos la escuchan, sí que es verdad.
Qué maravilla. Claro, es que ella le pone nombre e historias a estas personas. Son personas como Tomás que encuentran en una simple charla un tesoro gracias a la Fundación París 365 y también a la humanidad y a la solidaridad de voluntarios como Patricia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y se los estamos poniendo nosotros, los ponedores de calles, en este jueves 30 de noviembre de 2023. Además, estamos haciendo radio en directo. Para esta hora de radio, vea qué tenemos por delante.
Bueno, en esta próxima hora lo que vamos a hacer es darnos una vuelta por el mundo. Vamos a viajar, vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada, con la primera persona que vas a hablar, está en Berlín. Luego vas a viajar hasta Bruselas, Pulpo, y vas a cerrar el ciclo de información cruzando el Atlántico en Bogotá. A ver qué te cuentan, ¿eh?, nuestros corresponsales y colaboradores.
Vaya jet lag que me estás provocando, Calderoni.
Vas a tener que tomarte luego
una pastillita. Un ibuprofeno. Qué barbaridad. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo para las próximas horas?
Pues mira, antes te contaba que el otoño terminaba hoy, pero es que eso no es verdad. O sea, el otoño no termina hoy, termina el 22 de diciembre. Uh-huh. Y de lo que hablaba era de un otoño... Perdóname, Pulpo.
Ahora, mira la mesa cómo
me
la
toma,
has puesto.
No, es que me toma unos quicos y estoy como...
Ahora te voy a contar su vida,
espera. Como Fernando Simón cuando se tomó la almendra. O el dente, sí, sí. Igual. Así estoy. Pero bueno, he bebido agua, todo bien. Que perdona, Pulpo, que te contaba antes que... Sí. Que el otoño terminaba hoy, pero claro, mi padre nos estaba escuchando y me ha dicho, perdona, el otoño termina el 22 de diciembre. Y yo, ah, vale, entonces quería decir que lo siento, que me he equivocado y que yo hablaba de un otoño climatológico, del clima. Entonces, nada, el otoño ese climatológico, no la estación, termina hoy porque, va a terminar el otoño con viento y lluvias, que son ingredientes muy otoñales. El invierno no llegará hasta el viernes, el invierno climatológico también. Uh-huh. Eso sí, este jueves va a llover en la mayor parte de España y esto es debido a un frente que irá de Huelva a Cataluña. Las lluvias van a ser persistentes, abundantes en la zona centro, sur de Castilla y León y puntos de Extremadura. Llegarán también a Aragón, Navarra o el interior de Cataluña. Y en Galicia, el frente pasará rápido y dejará pronto de llover. Y es probable
que... Tienes ahí el Kiko todavía.
No sé, de verdad, he bebido un montón de
la
agua.
Boca. Tengo aquí el boli. Mira, abre un poquito la
vale,
boca.
Vale, ya está. Vale. Ya, yo creo que ya... Perdona,
Pero lánzalo hacia el otro lado.
Ya, perdona, que es que...
Venga.
Bueno, ya está.
Que raspea un poquito más. Vale, ya se ha aclarado un poquito. Ah, se oye ya mejor, está. Sí.
Que, bueno, Pulpo, eso, en Galicia el frente va a pasar muy rápido y dejará pronto de llover y es probable que en el sureste peninsular y Baleares no caiga ni una gota. En Canarias sí que puede llover, en el oeste del archipiélago, uh-huh. Y luego en las montañas va a nevar hoy, va a seguir nevando sobre todo en los Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas, pues llegaremos a los 26 grados en Murcia o Valencia y donde el sábado es que no van a llegar ni a los 20, o sea que imagínate cómo va a cambiar
bien,
el tiempo.
Muy bien.
Y bueno, tú vas a estar en Sevilla el sábado.
Sí.
Pues mira, en Sevilla el sábado va a hacer sol, pero también va a hacer frío. Vais a tener mínimas de 7 y máximas de 16 grados.
Sí, ¿y cuándo son los 7 grados para Sevilla?
Pues esa primera hora de la mañana. Eso sí, a mediodía ya empezáis con los 16, pero por la mañana y por la noche, 7 grados.
Fresquito entonces.
Sí,
vale, ¿verdad? Pues
tú empiezas a las 6.
Una camiseta interior gordita, ¿no?
Pues sí, lleva capas porque como el sol de Sevilla calienta, pues uh-huh. Aunque estéis a 16 grados, la sensación térmica va a ser de 18.
Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Silvia.
Nada, a ti. Y perdona.
Nada que perdonar. Hay que escuchar las notas de voz que nos han mandado los ponedores al 662-942-605. Señoras y señores, esta es la audiencia de Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Y justo, mira, escuché la radio y escuché mi audio desde Perú. Muchas gracias porque lo han puesto ahí Poniendo las Calles, claro. Escuchando siempre los temas, escuchando la opinión de la gente, de los ponedores de ahí en España. Y nuevamente un saludo desde Lima. Sí, los he escuchado. Escuchaba ahí que han puesto mi audio, los felicito, les agradezco porque yo siendo acá a las 10:25 de la noche del día, todavía estamos martes, escuchando a la madrugada de España ya, entonces muy buen programa, ponedores, a seguir adelante.
Hola Pulpo y Bea, hola Pulpo y Bea, mira, os escucho todas las mañanas y no podéis pensar lo que me alegráis el día con vuestras historias, estoy encantado de escucharos todas las mañanas, yo voy con un autobús que todas las mañanas voy cargando gente para el aeropuerto de Alicante. Siempre empiezo 4, 4:30, 5 y os escucho todas las mañanas. Yo voy al aeropuerto de Alicante, cargo en Javia, Denia, Calpe, en provincia de Alicante, eso está en la provincia de Alicante, y voy al aeropuerto de Alicante a dejar clientes. Sois maravillosos, os escucho todas las mañanas, estoy maravillosos con vosotros. Me alegráis el día. Que tengamos buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias.
Pulpo, buenos días. Bea y compañía. Nada, os escucho desde que empezasteis en septiembre del 2015. Tengo 2 diplomas y hoy, bueno, paso ya a mejor vida. Me jubilo. Y bueno, espero seguir escuchándoos mucho tiempo. Soy y seré ponedor. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Qué mensajes tan bonitos hemos recibido en el 662-942-605. Ya sabes, la nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que vamos juntos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi saludo para el Pirañita de Utrera, que ya nos está siguiendo en Facebook. Gracias, Pirañita. También Liliana Martínez, Maite Fernández Gutiérrez y José Antonio Serrano. Gracias por sumaros a nuestro Facebook.
Que me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
Pues vea, es una gozada asomarse a las formas que tiene la audiencia de ponerse en contacto con nosotros. Si nos metemos en Facebook, hoy estamos hablando del coleccionismo. Es verdad que hay como 2 sectores de la población. Resulta que el 78% de la población en España, cuando comienza una colección, bueno, pues de repente coge y lo abandona. Pero luego el 65% decide que sí, que lo voy a completar. Hoy le estamos preguntando a los ponedores qué es lo que coleccionan y si son del 78% o del 65%. Y tenemos muchos ponedores que, oye, que se ponen en marcha y hasta que no acaban, no dejan de hacer la colección.
No, Anselmo, por ejemplo, dice, pues yo lo completaba siempre todo y ahora estoy con la filatelia, además de que conservo mi gran colección de pins, que me encanta. Qué Juana bueno. Dice, tengo cantidad de colecciones, de abanicos de rosarios, de separadores de hojas, de llaveros, y no las he abandonado, siempre encuentro otra pieza que añadir y la sumo a esa colección. Y me encanta Júgaro, porque dice, yo sí colecciono, Pulpo, años, tengo todos los de mi colección. Dice, a mí la verdad es que han querido que hiciera algunas colecciones, pero yo supe desde mi infancia que el coleccionismo no era para mí, no tengo paciencia. Dice, eso sí, tengo relojes de bolsillo y plumas estilográficas, pero más porque me gustan que por coleccionismo. Dice, hombre, claro, al final como te gustan y tienes muchas, creas una colección,
pero
no que esté pendiente de hacer la colección, es lo que quiere explicar él. O Diego, que nos cuenta, pues yo soy coleccionista de Funkos y de réplicas de la saga de Harry Potter, como por ejemplo varitas. Voy poco a poco, ya que son muchos los Funkos y bastante caros. Y me encanta, soy ponedor desde Zalla, nos dice.
Qué gozada. Tenemos a un ponedor que se llama José Manuel Díaz Navia. Dice, Pulpo, ponedores, esta Navidad es mejor con cava de almendralejo. He de decir que yo he probado el cava de almendralejo. Me lo dio a degustar Momo, mi amigo Momo. Uh-huh. Y no te imaginas cómo está de rico ese cava. Así que yo estoy subrayo lo que José Manuel nos está diciendo en nuestro Facebook. Maximino dice, Pulpo, buenos días. Yo tengo una colección de vasos de formas y colores. Ojo, los vasos ocupan un montón. Es que la gente tiene mucho sitio.
La gente tiene mucho sitio. Yo tengo una colección, pero es robada.
Uh-huh.
Yo,
claro.
Yo me llevo los chupitos de los sitios.
¿Qué cosa más agradable?
Acabo de confesar esto.
Sí, sí, ¿no? Luego te extraña que te lleguen las cartas que te llegan.
No, a mí no me llega ninguna carta. De hecho, de muchos bares me voy y la persona me mira, el camarero, como diciendo, sé que te has guardado el vaso de chupito, uh-huh. Pero no lo puedo evitar. La única manía que tengo.
Uh-huh. Carlos Galindo, por ejemplo, dice que él colecciona vinilos. Dice, tenía, mejor dicho, 300 discos de vinilo y los vendí. Qué maravilla, por favor. Bea, ¿tú no tienes vinilos todavía o sí?
Yo vinilos no tengo. Tengo CDs, que sí que tengo guardados. Y lo que yo sí tengo, una colección de DVDs.
Uh-huh. Sí, yo
y los conservo y no... A mí me da igual que haya plataformas ahora, uh-huh. Y que podría ahorrar espacio. O sea, tengo clásicos. Es que no sé cuántos tengo. No sé si tengo 700 o 800 uh-huh. DVDs de clásicos. De cine, de los años 20, de los años 30. Es que es una maravilla. Y de eso no me voy a deshacer en la vida.
Desde luego que sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, por lo menos, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Es Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Behalte alle Rosen, weil ich alle von denen lieb. Und auch wenn ich weiß, dass es uns beide nicht mehr gibt, hoffe ich, dir geht es gut, wenn du weiterziehst. Ich will dich oben sehen, ich will dich lachen sehen. Ich will, dass jeder von dem Platz, wenn du Scheine zählst. Und ich bin immer da, von hier hinten seh ich dich. Wenn ich mit mir, dann ohne mich.
Es verdad que una vez a la semana lo que hacemos es que buscamos otras noticias, digo otras porque me refiero a aquellas que se originan más allá de nuestro país, y claro, ahora es el tiempo de la información internacional, que hoy, por ejemplo, comienza en Berlín. Allí es donde se encuentra nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez. ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué cosas más alucinantes nos tienes que contar en el día de hoy? Porque hoy nos quieres hablar de un cazador de ovnis, por definirlo de alguna manera. Él se llama Hans Hugger Kongler, que dirige desde hace 50 años la única central de Alemania donde se pueden reportar avistamientos de ovnis. Es la CENAP, que tengo entendido, ¿no? Cuéntanos.
Exactamente. Y recibe esta institución entre 3 y 60 llamadas diarias de personas que dicen pues que han visto o luces, o naves, o seres de otro planeta, y esta institución se encarga de averiguar qué pasa, ¿no? Resuelve casos no solo en Alemania, también en todo el mundo, la verdad. Y bueno, y hasta el momento han estudiado 10.860 casos, uh-huh. Y el 99% eran llamadas serias, es decir, no eran llamadas de broma, hay un pequeño porcentaje ahí de...
Claro,
de
tal.
Pero bueno, a pesar de que han resuelto... Bueno, hay 159 casos sin resolver, pero que no los atribuyen a extraterrestres o que no se haya podido mostrar, sino que es que les faltaban datos básicos, ¿no? Porque en cuanto llega un reporte, lo primero que piden es fecha, hora, lugar del avistamiento, hechos, y ahí es donde empiezan a verificar, pues, fenómenos astronómicos, meteorológicos, satélites en circulación por esa zona, experimentos de instituciones, planes de vuelos, en fin, que certifican desde drones hasta petardos, ¿no?
Hombre, claro, y sobre todo con esas preguntas que le hacen a la gente que llama, realmente están haciendo un superfiltro para darle veracidad o no a esas afirmaciones que reciben por un teléfono.
Exactamente, es un filtro muy detallado. Ellos investigan hasta la última posibilidad de que pueda haber ahí un fenómeno no explicado, pero la verdad es que, bueno, Kohler dice que lleva toda la vida en esto y que todavía no puede decir que haya un solo caso en el que los hechos indiquen que había actividad extraterrestre. Uh-huh. O sea que...
Yo lo que tengo entendido también, Rosalía, es que en todos estos años que se han recibido muchas llamadas, eso es verdad, pero parece ser que ninguna ha llevado a la existencia de extraterrestres, con lo cual no han podido confirmar nada.
Exactamente, es lo que ellos dicen, ¿no? Que dedicándose día y noche a esta actividad, de alguna forma siempre les queda ahí como y tienen en vista decir, bueno, pues igual un día lo acabamos encontrando, ¿no? Pero hasta ahora no, lo que certifican es que ni un solo de los casos que han estudiado, y como os he dicho son muchos, ha podido certificar que se tratase de vida extraterrestre.
Bueno, estamos hablando de cosas que están relacionadas de una u otra manera con el cielo. De hecho, los extraterrestres tendrán que venir desde alguna parte de por ahí arriba. Pero claro, no nos vayamos muy lejos, Rosalía, porque me he enterado que algo sucedió en un avión de Lufthansa en pleno vuelo, que estaba viajando, creo recordar que era de Múnich a Bangkok, pero que de repente el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque algo sucedió. No tengo ni idea, pero algo especial tuvo que suceder.
Pues agárrate a la silla porque cuando te lo cuente. Pues imagínate, el vuelo había despegado de Múnich, efectivamente volaba a Bangkok, a Tailandia, y los primeros minutos, casi horas de vuelo, transcurrieron con normalidad. Pero entonces en clase económica comenzó una discusión entre un ciudadano alemán y su esposa tailandesa, ¿vale? Uh-huh. La discusión fue aumentando de tono. Y discutían ya en voz muy alta, aunque las azafatas les llamaron la atención, no hacían caso por un momento, pero enseguida volvían a la gresca. La mujer acabó arrojando la comida del avión sobre el marido. El marido se intentó prender fuego a la manta con la
pero
que se estaba
ver,
tapando.
¿Qué matrimonio era este, por favor?
Cuando intentaron ya reducirlos, separarlos, digamos, la tripulación, el hombre acabó quitándose la ropa en la cabina, golpeando a otros pasajeros. Se seguían gritando el uno al otro desde un extremo al otro del avión. Y bueno, hasta el punto que el piloto pues tuvo que pedir permiso en el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi para hacer un aterrizaje seguro de emergencia y desalojarlos a los dos del avión, porque consideraba que el vuelo estaba en peligro.
Hombre, claro.
Con la presencia de esta pareja a bordo.
Claro. ¿Eran conocidos? ¿Estaban fichados? ¿Tenían algún tipo de delitos a sus espaldas o no se sabía nada de ellos?
Pues para la policía fue una sorpresa, desde luego, y no había ningún dato de antemano que indicase que esta pareja podía armar tal
escándalo.
Escándalo, ¿no? Pero sí, bueno, cuando llevaban 2 horas de vuelo tenía muy claro la tripulación que aquella situación era muy peligrosa.
Claro.
De hecho, el aterrizaje de emergencia se realizó sin avisar al pasaje del avión. El piloto ni siquiera dio ese aviso por megafonía diciendo, señores, vamos a hacer... Porque temían la reacción de esta pareja. Y bueno, pues aterrizaron sin que se enteraran los pasajeros. Solo se les pidió, por favor, al aterrizar que permaneciesen sentados. Mm. Imaginaos el susto,
hombre,
después
claro,
de vivir lo que llevaban en vuelo, de ver que subieron a bordo soldados indios armados que escoltaron fuera del avión al matrimonio.
Madre mía. He de reconocer, Rosalía, que cuando se empezó a decirme el marido intentó arrojar, pensaba que me ibas a decir el marido intentó arrojar por la ventanilla. Digo, ya verás, se abre la ventanilla, ahí hay una despresurización y se lía una zorrera increíble.
Pues porque los sujetaron a tiempo, pero todo indicaba que hubiesen sido capaces de cualquier cosa en medio de esa discusión. Y bueno, ya después de que el vuelo consiguiese aterrizar sin problemas, nos reímos un poco, pero los pasajeros dicen que fue una situación aterradora.
Hombre, claro.
Y muchos, además, dicen que lo más increíble es que no se pudo conocer el motivo de la pelea.
Bueno, yo creo que ya eso...
Enfadadísimo.
Claro, yo creo que ya eso es lo de menos, lo importante. Menos mal que lo que no llegaron es a las manos, por lo menos.
Bueno, por momentos llegaron, ya te digo, lo que pasa es que la tripulación pues tuvo que separarlos incluso con ayuda de otros pasajeros porque las azafatas no podían con el ímpetu de aquella pareja por zurrarse el uno al otro.
Por zurrarse, me gusta mucho esa denominación, zurrarse. Hacía mucho que no lo escuchaba, Rosalía, pero te la compro. No te quito más tiempo, Rosalía, que vaya muy bien por tus terrenos europeos, que me encantan las historias que suceden por allí y me encanta conocer las cosas que suceden también en Berlín, con lo cual aquí tienes la puerta abierta siempre.
Pues aceptar esa invitación. Muchísimas gracias.
Gracias, Rosalía. Como estamos en Europa, no nos vamos a mover de aquí. Nos vamos a acercar a un terreno maravilloso, es Bruselas. Ahí está Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal allí. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
Hombre, Paloma, es que esto es importante. Me alegro mucho de oírte, pero si te parece, vamos a tratar un tema relacionado con el sonido, porque parece ser que en Bruselas han escuchado la petición popular de que las sirenas de los servicios de emergencia tienen que sonar algo más bajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto, Paloma?
Tú, yo y los sonidos, ¿eh? Cualquiera siempre diría que tenemos ahí una especie de obsesión, pero yo estoy encantada de contarte esto. Solo falta un año. Va a suceder en enero de 2025, pero ya está ahí. Resulta que, como bien sabes, lo que más les molestaba a los bruselenses era el sonido de las sirenas. Ambulancias, coches de policía, bomberos, pero mucho más que el tráfico o que los aviones de los que aquí hemos hablado en alguna que otra ocasión. Bueno, pues lo han conseguido, efectivamente. Por fin, esta ley de la selva, que era no tener límites para las sirenas, se va a terminar y van a empezar a ponerles, como decimos, en enero de 2025, un techo de 100 decibelios.
Claro.
90 si es de noche. O sea, de 10 de la noche a 7 de la madrugada, o sea, a esta hora, uh-huh, serían solamente 90 como máximo. El resto del tiempo, 100. Y bueno, para entendernos, los decibelios, que lo he mirado, no creas que me lo sabía, los decibelios están entre el umbral de la audibilité, dicen aquí, uh-huh, y el umbral del dolor, son los comprendidos entre 0 y 120. O sea, lo superan, claro, 20 decibelios, que no es que sea muchísimo, pero bueno, entre no tener límites y que el límite sea 100, teniendo en cuenta que el dolor empieza con 120, pues bueno, oye, se agradece.
Hombre, ni tan mal. Es que claro, yo me entero de que uno de los ruidos que más molestan a los habitantes de la ciudad, yo me imagino que si viven cerca de un parque de bomberos, de un hospital o incluso de una comisaría de policía, ahí la cosa se agrava, ahí es cuando saltan las alarmas.
Claro, eso te lo puedo decir por experiencia,
claro,
porque yo tengo, lo que tengo es un hospital cerca, entonces es ese sonido, porque cuando pasa la ambulancia, que la oyes llegar de lejos, pasa por debajo de tu casa y se marcha, pues bueno, hay algo en el cerebro que lo prefigura y lo espera. Pero cuando arrancan de golpe, porque salen en ese momento de guardia o de turno o de emergencia, te aseguro que el bote lo pegas. Y lo que decían los belgas es que afecta no solo a la calidad del sueño, sino también a la ansiedad. Bueno, por supuesto, a la audición, pero esa salud mental del sobresalto, del susto, de mantener una tensión, estar como en guardia, aunque estés durmiendo o adormecido,
sí,
el cerebro sabe que en cualquier momento pega un brinco, pega un bote. Y eso que obviamente en estas profesiones es el día a día, bomberos, médicos, policías, cualquier servicio de emergencia, pues los vecinos de la ciudad, digamos que empezaba a hacer mella, o eso decían. El caso ya les van a escuchar.
Fíjate, Paloma, que los datos que nos estás dando, que son, yo creo que súper importantes a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, hasta que se tome esa decisión para, oye, que se concilie un poco mejor el descanso en la madrugada, resulta que no va a ser algo rápido. Esto va a llevar tiempo en tomar una decisión.
Bueno, se lo toman con calma, pero si piensas que esta encuesta en la que se midió el grado de estrés o de daños acústicos es de 2017, desde que lo descubrieron hasta que se han puesto en marcha, ya llevan un rato. Y luego, para ser justos, han estado haciendo test acústicos. Uh-huh. Es decir, han estado midiendo qué niveles son audibles para los otros vehículos, para los peatones, las bicicletas, bueno, pues quien pueda estar en la circulación, y a la vez no tan molestos para los vecinos. Suponía que tenían que encontrar el equilibrio entre la función de la sirena, que es, obviamente, abran paso, y todo lo demás. Pero dicen ellos que ese es el punto justo, los 100 decibelios de tope, de día, 90 de noche. Ya te lo contaré.
Pues
se nota,
sí.
O no se nota. Pero aquí, oye, los que se han tomado las molestias de hacerlo prometen mejorar la calidad de vida de los de Bruselas. Bueno, es que hay más de 2.000 vehículos circulando con sirenas estridentes sin ningún límite, sin contar las del sector privado, pero vamos, solo en la capital belga, 2.000 sirenas disparándose en cualquier momento.
En cuanto se junten un coche de policía, dos ambulancias y un coche de bomberos, imagínate ahí el sonido que tiene que haber a la vez. Tiene que ser unos decibelios súper altos.
Supongo que se neutralizan y llega un momento que ya te da lo mismo 8 que 80.
Eso también es verdad.
Es un castigo. A estas horas podemos imaginarlo aquí en el silencio de la noche como un poquito cruel. Pero
desde
oye,
luego que sí. Pues Paloma, ya me irás contando.
Los que necesiten auxilio, no
es
nos
verdad.
Vamos a quitar los que estamos tranquilitos en casa.
Es verdad, pues Paloma García Ovejero, me lo irás contando a ver en qué queda todo eso y sobre todo a ver cuándo la gente que vive y que descansa en Bruselas puede conciliar el sueño de una manera normal. Cuídate mucho.
Tú y yo seguimos, no lo dudes.
Un abrazo, gracias Paloma.
Menos la radio, adiós.
Desde luego que sí, tenemos que seguir viajando en nuestra ronda de corresponsables de Poniendo las Calles de la cadena COPE. Tenemos que cruzar ahora mismo el Atlántico y vamos a cruzar el Atlántico más que nada porque toca hablar de Juanes, de ese superartista, es el cantante colombiano. Estoy saludando ya a Héctor Estepa, es colaborador de la cadena COPE en Bogotá, en Colombia. Ahí está el hermano, Héctor Estepa, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas, buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Qué gozada esto de lo que me he enterado de Juanes. Yo admiro mucho a Juanes. Le comentaba antes al equipo que yo he tenido la suerte de entrevistar 3 veces a Juanes y comer una vez con él en Madrid. Y me parece un tío espléndido, un tío, un caballero de los pies a la cabeza y una persona muy solidaria. Pero a lo mejor, Héctor, lo que no sabe nuestra audiencia, nuestros ponedores de calles, es que estamos ahora mismo, ya no solamente intentando hablar de música o no, pero es que ha ocurrido algo muy bonito en torno a Juanes. Cuéntaselo a la audiencia, por favor, Héctor.
Bueno, a Juanes se le ha ocurrido, por insólito que parezca, poner su casa en Airbnb. Sí, el artista colombiano alquila su casa mansión en las montañas de Envigado, alrededor de Medellín. Un lugar, además, que como él mismo dice, es especial porque ha sido inspiración para él en muchas de las canciones de sus, ya sabemos, más de 35 años de carrera. Es la primera vez, ha dicho él mismo, que abre además las puertas de este espacio que es tan importante y tan clave para él.
Es impresionante que haga este tipo de cosas. Hay que decir, por si hay algún ponedor que no sabe qué es eso del Airbnb, bueno, es una manera de alquilar tu vivienda cobrando el precio que considere una persona para que, bueno, se pernocte y se pase unos cuantos días o unas jornadas o lo que la persona que lo alquile pues lo determine. Pero es verdad que la casa de Juanes no es una casa normalita. De hecho, si no recuerdo mal, está situada en un enclave que debe ser precioso y solamente por eso, Héctor, yo creo que merece la pena intentarlo. ¿Qué tienen que hacer los fans para participar en esa posibilidad de acercarse a esa casa a través de Airbnb?
Bueno, la casa de normalita efectivamente no tiene nada.
Claro.
Juanes la ha ido construyendo durante el paso de los años, durante el paso de su carrera, y ahora es más una mansión que una casa. La misma Airbnb a la que te referías, pues ha distribuido fotografías que la verdad es que ponen los dientes largos. Primero por el enclave efectivamente en el que está situada, en mitad de un bosque y rodeada de verde. La vivienda principal además se abre prácticamente alrededor de un estanque arbolado muy bonito. Árboles que además ha elegido y plantado, según la publicación, Juanes durante años. Y bueno, no es un concurso típico, pero sí, efectivamente, obviamente, un acto promocional para la compañía, también para Airbnb. Y bueno, los fans que quieran pasar la noche allí a principios de diciembre, un fin de semana de diciembre, pues han tenido que apuntarse en la página web, en Airbnb, y bueno, lo que se sabe es que pronto se conocerá quiénes son los elegidos, porque no había ningún requisito previo. No había un perfil, supongo que habrá un perfil de gente que busquen, pero no había ningún requerimiento previo. Podía apuntarse todo el mundo.
Héctor, hay que contarle más a los ponedores todavía, porque nos enteramos que bueno, que les podría salir muy económico. La gente quiere optar a entrar a hospedarse durante unas horas, unos días, la casa de Juanes. La invitación, ¿qué es lo que incluye?
Menos el transporte, lo único que no incluye es llegar al lugar. Pero después todo lo que se consuma de la casa, comida, bebida, pues está también incluido. Y bueno, la experiencia en sí es totalmente gratuita. No se va a pagar nada, los agraciados, digamos, no pagarán nada por quedarse en la casa de Juanes. Y bueno, entre las experiencias que se detallan, que se podrán vivir, pues disfrutar de la sala en la que la artista tiene un piano y donde canta él sus canciones, conocer sus gustos literarios pues a través de la librería que él tiene allí, que por lo visto es un ávido lector, y también obviamente pasear por los bosques de Envigado, que es muy bonito porque además se ve siempre Medellín al fondo.
Qué gozada. Aquí, desde luego, por mis 23 años, 22 años en Cadena 100, he visto cómo Juanes ha ido creciendo como artista y sobre todo como persona. Pero allí, por ejemplo, en su tierra, ¿es tan querido como aquí? ¿Se le reconoce todo lo que ha conseguido este hombre?
Sí, sí, sin ninguna duda. Juanes ahora mismo una de las mayores celebridades actuales de Colombia, un referente cultural y pues de música que se escucha ahora junto con Shakira, Maluma, Carlos Vives y bueno, digamos que Colombia lo que mejor da son músicos, aparte de mitos como Botero, claro. Pero en la actualidad sí, yo creo que solo el futbolista Luis Díaz se puede colar en ese Olimpo, digamos, de las celebridades actuales de Colombia.
Qué grande. Pues Héctor, que vayamos conectando más Colombia con Poniendo las Calles, que somos el primer despertador de la radio, que comenzamos muy pronto y que nos encanta saber lo que ocurre al otro lado del charco. Mandamos a tu tierra, te mandamos a ti un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, Héctor. Nosotros nos hemos dado unas cuantas vueltas por Europa. Hemos estado en Berlín, hemos estado en Bruselas, hemos cruzado hasta Bogotá. Y lo mejor de todo es que allí también están ocurriendo cosas. Estamos en COPE, estamos ahora ya levantando España. Saludo a los servicios de grúa y de asistencia en carretera que están escuchándonos en muchos puntos de España. También, por supuesto, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a toda la gente que tiene que ver con la seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones y a la gente que está pasando por algún mal momento de salud. Un abrazo y muchísimo ánimo. Vea las colecciones de nuestros ponedores, que la verdad que hay mucha gente coleccionando cosas.
Sí, Crisanto, por ejemplo, que colecciona sellos y monedas. También tiene una colección completa del Guerrero del Antifaz, del Jabato, del Capitán Trueno, de Mazinger Z. Y tengo una colección también de películas del oeste. Uy, bueno.
Mira, el Kiko. ¿No? A la mesa, otra vez. Y el papel, joder.
Esto me ha pasado por mala, el karma, ¿eh? ¿Cómo es?
Claro, claro.
Por reírme de Silvia.
Claro.
Pero mira, no, que estoy ahogada. Me he ahogado yo al tragar.
Sí, sí. Uy, a ver, espérate el micrófono. Ahora es el micrófono morado de Cadena 100.
No puedo con la vida. Además, me estoy empezando a catarrar.
Déjala. A ver, levanta la mano.
Ya estoy. Mira, sí. Ay, mi tía hacía lo de levantarse la mano. Claro. Y funciona en parte. Bueno, la historia que Crisanto tiene también, películas del oeste y mucha música que no me aburro. Luego José María dice, pues soy de los dos, sobre todo he coleccionado fascículos y libros que salían en los periódicos.
Maravilloso. Bueno, yo a la audiencia le quiero decir que somos ahora mismo en Facebook 105.191 ponedores. Quiere decir que con 9 ponedores más que nos sigan, pues alcanzaríamos la cifra de 105.200 seguidores en el día de hoy. Pero claro, necesitamos a 9 personas que le den a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. 9 personas son muchas personas, pero bueno, a ver si lo conseguimos, por lo menos antes de mañana, para acabar la semana alcanzando los 105.200 seguidores en Facebook. Es una cifra espectacular, espectacular. O sea, estamos como locos teniendo tanta gente en esta red social. Que estéis con nosotros y que nos vamos conociendo cada día más y mejor. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Juan Antonio. ¿Cómo está, Juan Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de escucharos.
Qué bueno. ¿Ahora mismo dónde estás? Estás como muy potente la voz, ¿no?
Pues mira, ahora mismo llevo ya una hora trabajando ya y aquí en Mercasevilla haciendo una pausa para poder estar con vosotros.
Qué bueno, estás en Mercasevilla. En Sevilla tenemos muchísima audiencia.
Sí, sí, creo que aquí en Sevilla hay muchísima gente que trabajamos durante la madrugada y evidentemente sois un alivio para todos los que nos levantamos temprano porque nos entretenéis y, en fin, nos encanta escucharos.
Qué bueno, por favor. ¿Y a qué te dedicas tú para estar trabajando a las 5:45 de la mañana?
Pues mira, tenemos un negocio de frutas y verduras en el mercado de Triana.
Wow. Mercado de Triana, el otro día leía que estabais como de aniversario, estáis haciendo como de fiesta especial, ¿no?
Efectivamente, este año estamos de celebración del 200 aniversario como mercado. Oficialmente cumplimos 200 años de historia. Porque la primera reglamentación que conocemos pues data de 1823, pero el mercado en sí, pues la verdad es que tiene bastante más años.
Qué bonito. Los mercados son maravillosos, ¿verdad?
Extraordinario. Yo creo que los mercados a nivel nacional siguen siendo la esencia de los barrios, la esencia de los pueblos, y creo que es donde podemos encontrar lo más típico de cada sitio donde visitamos, ¿no? De cada ciudad y barrio donde vamos.
Es verdad. Juan Antonio, siempre han sido bonitos, siempre ha sido elegante, siempre han estado cuidados y mimados hasta el último detalle en la colocación de las frutas, en la exposición de los pescados, la gran variedad de carnes. ¿Quién se encarga de que esté todo perfectamente controlado?
Bueno, pues detrás de eso evidentemente hay una labor bastante trabajosa, ¿no? De varias horas incluso de trabajo para ofrecer al público todo lo que es el montaje de una frutería, por ejemplo, como en nuestro caso. Somos 4 personas trabajando para montar ese negocio y que se vea bonito para la vista y para que el cliente disfrute de toda la frescura de los alimentos que ofrecemos, ¿no?
Qué grande, por favor. Juan Antonio, ya que tú te dedicas a la fruta, ¿hay alguna fruta que por su aspecto, incluso a gente que no iba a comprarla, tiene tan buen aspecto que decide comprártela?
Pues mira, Carlos, ahora mismo hay una fruta que está muy de moda, que hace poquitos años se introdujo aquí en España, sobre todo en la zona de Andalucía, que es la pitahaya.
¿Y qué es eso? No lo conozco.
O conocida como la fruta del dragón, dragon fruit.
No,
es una fruta que en su origen es de países sudamericanos y países asiáticos.
Ajá.
Y es una fruta muy, muy bonita. Es una variedad de fruta que es de la familia del cactus,
ajá,
con lo cual necesita poca agua y soporta temperaturas extremas de calor en verano. Y evidentemente en Sevilla, Huelva, Málaga, Granada se están poniendo plantaciones que bueno, que yo creo que dentro de algunos años vamos a tenerla a unos precios prácticamente comparables a la fruta como una chirimoya o cualquier otra fruta normal de aquí, ¿sabes?
¿Y cómo has dicho que se llama? Que me lo voy a apuntar.
Pitahaya.
Pitahaya.
O fruta del dragón.
Pitahaya, fruta del... Fíjate, de verdad, Juan Antonio, que yo no lo había oído en mi vida.
Pues te invito a que vengas por Triana y te la presento y así la pruebas.
Pues mira, la pena es que yo el sábado voy para allá, que voy a haceros el alumbrado de la Navidad, pero es que voy a ir con el tiempo justo, llego, alumbro, llevo las máquinas y me vuelvo.
Sí, lo sé que estaréis el sábado en Sevilla, pero Si tienes un huequito, pues a ver si te pasas por el mercado de Triana.
Vale, pues con tu permiso me quedo con tu número de teléfono ahora que me lo dé Cristina y tratamos de vernos. De todas formas, en Estepona, por ejemplo, yo tomo una fruta que no encuentro en ningún sitio de España y se llama persimón.
Ese es el caqui persimón, es una variedad de caqui.
¿Cómo está eso, por favor? Es que me podría comer 10.
Está muy, muy bueno. Es muy dulce, muy agradable de sabor y, hombre, es una fruta nuestra también de aquí. Se planta la inmensa mayoría en la zona de Levante.
Qué bueno, por favor, qué delicia. Juan Antonio, sí. ¿Y ahora cuándo empiezan a llegarte los clientes a comprarte la fruta? ¿A partir de qué hora?
Pues mira, afortunadamente tenemos clientes que madrugan bastante porque les gusta hacer la compra antes de ir a trabajar. Y entonces nosotros desde las 7 de la mañana que estamos ya operativos, diga, aunque estamos antes, en el negocio estamos antes, pero a las 7 de la mañana tenemos clientes que ya se acercan y hacen la compra antes de irse a trabajar, ¿sabes?
Qué pasada. Sí. Pues Juan Antonio, de verdad, o sea, me encantan los mercados. Yo cuando voy con mi mujer así algún fin de semana que hacemos una escapada, la visita obligada siempre es al mercado de abasto de la ciudad, siempre tenemos que ir.
La verdad es que creo que hay muchísima gente que aprecia la labor que hacen los mercados de abasto, que aunque, hombre, hoy por hoy pues han dejado de ser lo que fueron en sus inicios, porque evidentemente, como su propio nombre indica, los mercados de abasto eran los que abastecían a las ciudades y pueblos de todos los alimentos frescos, ¿no?
Claro.
Hoy, pues, evidentemente tenemos muchísimas cadenas de supermercados, de grandes superficies, que empezaron a instalarse en España pues hace unos 25, 30 años, y entonces, claro, ya la función no es la misma, pero gracias a Dios y afortunadamente en lo que es la profesionalidad de los mercaderes, de los mercados, nunca van a poder competir con esa profesionalidad, ¿no?
Desde luego.
El trato directo con el cliente, el trato humano, el consejo, todas esas cosas en las grandes superficies no nos las vamos a encontrar, ¿no? Y entonces eso es lo que nos diferencia de las grandes superficies y las grandes cadenas de multinacionales, ¿no?
Juan Antonio, tú cuando viajas por España, ¿también visitas, acudes a diferentes mercados para ver cómo son en otras ciudades?
Carlos, es lo primero que hago con mi mujer.
Claro.
Entrar en los mercados.
Claro, 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 claro. Te creo.
Es que es así. Además, nos encantan los mercados y, hombre, evidentemente, como te decía antes, creo que la esencia de cada rincón de España se puede conocer dentro de los mercados. El carácter de la gente, todo, absolutamente todo. Si quieres conocer una ciudad, tienes que visitar los mercados sí o sí.
Qué bueno. Juan Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y te prometo que si el sábado yo tengo 25 minutos para dejar de trabajar porque llego y me subo al escenario, te prometo que te llamaré y te prometo que nos veremos y nos daremos un abrazo. Porque entre ponedores lo que mola es conocernos. ¿Vale?
De verdad que me encantaría porque, hombre, os sigo hace bastante tiempo. Y, bueno, pues daros las gracias porque nos hacéis la madrugada un poquito más amena. Y escucharos, de verdad que es un placer para nosotros. Y quiero, hombre, desde aquí quiero también aprovechar para mandar un saludo a todos, absolutamente todos los mercados nacionales de España, por la gran labor que realizan y siguen realizando. Y hombre, y en unos tiempos en los que tenemos que luchar contra muchos enemigos.
Es verdad.
Muchísimas gracias, de verdad, Pulpo.
Gracias a ti, Juan Antonio, por escucharnos, que sin vosotros no estaríamos aquí. Estamos celebrando ahora con vosotros lo que nos has dicho, ¿no? El 200 aniversario del mercado de Triana, en Sevilla. Espectacular. Pues, Juan Antonio, a ver si tenemos suerte y el sábado nos vemos. ¿Te parece?
Muchísimas gracias y ojalá te pueda ver. En persona.
Desde luego que sí.
Me encantaría, de verdad, Carlos.
Ojalá. Vamos a por ello. Que el sábado, pues mira, tengo la suerte de estar ahí haciendo el alumbrado con la cadena COPE, con COPE Sevilla y con el ayuntamiento, pues del alumbrado de la Navidad. Va a ser una fiesta para toda la familia, ¿eh? Porque se va a hacer la tradición, la fiesta de la tradición.
Y eso es
lo bonito. Muy bien, Juan Antonio. Buena madrugada. Gracias, hermano.
Adiós, buenos días, Carlos.
Hasta ahora, muy buenos días. Las 4:53, hora menos en Canarias. Hombre, si no has dormido bien, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Vale, en dos tramos, porque yo tengo que trabajar entre medias. Pero antes de comenzar el programa, ya he dormido 3 o 4 horas. Y cuando finalizo, después de escuchar a Herrera, el editorial de las 4, de las 6 y el de las 6:30, pues ya es cuando caigo dormido y me duermo otras 4 horas. claro, todo esto lo he conseguido porque me tomo unas pastillas naturales de un laboratorio español que funcionan al 100% y que consigo un sueño reparador profundo, que cuando me levanto masco el sueño, masco haber descansado. Es algo diferente a todo lo químico que yo haya podido tomar en mi vida, como esas pastillas que nos dejan atontados cuando nos levantamos. Esto es el kit de los ponedores. Lo que yo tomo es el kit de los ponedores. Lo que te recomiendo si tienes algún que otro problema para conciliar el sueño. Lo puedes adquirir en una página web, ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Te metes ahí, va a aparecer el kit de los ponedores. Las pastillas se llaman ahora día, ahora noche. Son naturales, insisto, son naturales. No te van a volver loca la cabeza. Te van a funcionar perfectamente. No te vas a levantar como sonámbulo. Hazme caso, que yo lo tomo, que yo lo tomo. Y cuando lo pruebes, vas a conciliar el sueño y te vas a ver a gloria bendita. De verdad, lo puedes conseguir, insisto, en ahoralife.com. Si no lo puedes apuntar o no lo recuerdas o lo que sea, te metes en Google, pones lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a esta página para que te lo lleven a casa. Te funcionará seguro. Ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Vamos conociendo relatos de los rehenes que van liberando los terroristas de Hamas, que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente, como Hila Rotem, que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, porque los terroristas no les dejaban hablar.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Caminando en la madrugada, mientras ponemos las calles, ¿qué tal va la tos? Bea, ¿estás un poquito mejor?
Yo me encuentro un poco mejor ya.
Vale,
ya
has bebido agüita,
¿verdad? Sí, he recuperado la respiración.
Es que se pasa mal cuando se ahoga uno con la propia saliva, ¿verdad?
Hombre, pero es que tragas mal y es como si se fuera por el otro lado, que decían las abuelas. Claro. Y claro, te entra una tos que no puedes continuar.
Fatal, fatal.
Y otra parte que esperaba, que siento aquí en mi alma. Siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te llama.
Pasito a paso desde la 1:30 de la mañana. Estamos aquí remando en la misma dirección, todos juntitos, todos bien aquí a gusto en la cadena COPE, poniendo las calles a este jueves 30 de noviembre de 2023. Y Lucía Maroto y Sergio Clavero Díaz y también Pablo Albarrán y también Alberto Méndez Estévez o Ángel Quesada Roares, Felipe Huete, Federico Pacheco Carpio, Antonio Benítez Romero, Juan Carlos Galán Escribano, Lasalle Buen Pastor, Francisco González Sánchez o Juana Casado Gilabert. Son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles para que te des cuenta que no somos bichos raros, que no somos ni dos ni tres, que ya empezamos a ser 4 y 5 y que aquí en positivo le ponemos las calles a la madrugada y también a todo un país. A partir de las 6 ya sabes que hay que escuchar a Carlos Herrera, a menos 10 le damos la del pulpo y durante este programa de radio, siempre alejados de la política, te vamos contando cositas que te ponen un poquito al día de cosas extrañas que también van sucediendo. Ahora lo que nos toca es actualizar la información, que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de los cambios que produce el nacimiento de un hijo en la vida de una madre empresaria Tenemos visita en este estudio y te aseguro que nos va a sorprender y mucho. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Y dos recuerdos, nuestro WhatsApp, que siempre lo preguntáis porque no lo tenéis apuntado, el 662-942-605, y el teléfono directo del estudio, el 950-6006.